En este episodio se discuten situaciones estresantes y conductas autodestructivas que podrían lastimar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción.
Positives.
Cualquiera que dices, yo soy la persona con el mejor humor, pero no. Bienvenidas sean todos a Positives, el primer podcast de DH desde la experiencia diaria. Mi nombre es Josué y aquí está mi compañero Marcel. ¿Cómo estás, Marcel?
Hola, Josu. Hola, chiques. Bien, por dicha, esta introducción que hizo Josué me sonó mucho como cuando iba a la iglesia y no sé qué.
Un rezo,
exactamente.
Como este de, como, no sé, desventajas de crecer en otro ambiente que no fuera católico, que son como, na, 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 na. No sé, nunca fui a misa y sé que era como cantadita, pero no sé. Bueno, qué dicha que estás bien, Marcel. Yo estoy vivo, eso es lo importante. Un poco agotado, la verdad. Han sido semanas duras personalmente, pero confiando en que todo va a salir bien, y confiando en mundos mejores, ¿no? Hoy, creo que, Marcel, ¿cuándo es lo del mes de la salud mental? Porque voy a ser sincero, porque yo escucho como mil veces al mes hablar de la salud mental, que es el mes de la salud mental, entonces siempre me pierdo.
Es en octubre. Dice
Es
que
en...
para... Lo estoy buscando en Google.
Ajá.
Dice que para el 2023... bueno, el propiamente fue el 10 de octubre. Y que la OMS, el lema de este año, es la salud mental es un derecho humano universal.
Bueno, ok. Es que yo escucho, en serio, yo escucho como a la gente hablar como de mil días de la salud mental y me confundo. Pero bueno, hay también como mil días del VIH y prueba de VIH en el mundo, entonces puedo vivir con eso, solo que me confundo. ¿Y por qué no hablamos de salud mental y VIH? ¿Verdad? De hecho, de eso va a tratar este episodio, ya seriamente. ¿Vos qué pensás de la salud mental y el VIH? A ver, hablemos desde nosotros. ¿Qué pensás? ¿Qué se te viene a la mente, Marcel?
De que lo jodía uno mentalmente realmente tener un diagnóstico. Porque, digamos, la mayoría de los diagnósticos no son esperados.
Ajá.
Hay que ser... No son esperados, pero mucho nos pasa que... por allá me hago el examen porque...
Sí, uno como que lo sospecha a veces.
Pero
Ajá.
realmente el diagnóstico no degenera como... O sea, es un impacto emocionalmente y mentalmente porque, sea como sea, y ya yo lo he dicho en episodios pasados, en mi caso tenía poca o nada de información de VIH cuando recibí el diagnóstico. Entonces, obviamente me impactó recibir un diagnóstico de VIH. A pesar de que yo sabía que probablemente iba a salir positivo porque, ajá, ¿verdad?
Yo lo veo como, creo que uno, como que uno lo sospecha, pero al mismo tiempo como que uno sigue pensando de que, eso no me va a pasar a mí, ¿verdad? Como esta delgada línea de que diferencia a quienes les pasa, de quienes no les pasa, y uno cree que es lo suficientemente especial cuando temas de salud, incluso temas de salud mental, cualquier tema relacionado a la salud le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Yo tengo como una rara relación con la salud mental, como ya abriéndote mi corazón, me siento como conflictuado con cuando se habla como de hoy es el día de la salud mental,
Un
porque no,
paréntesis, conflictuado existe.
no sé, no sé.
José, es la primera vez que escucho esa palabra.
Debe ser porque leo, yo leo y obtengo palabras nuevas. Como no sé si existe en realidad. Ya la está buscando, ¿verdad? Como me siento como dividido, como siempre que se habla de salud mental, sí existe.
Y dice, dicho de una persona, sufrir un conflicto interno o preocupación que puede llegar a condicionar su comportamiento.
¿Ves?
Conflictuar.
Ahí estoy, Dios. Dios, soy inteligente. Soy inteligente que sirva ese título de sociología. Es como que yo tengo un diagnóstico complejo, complejo en el sentido de que no logro todavía como procesarlo, en cuanto a mi salud mental, pero siempre que se habla de salud mental es como un tema muy superficial, como ansiedad y depresión, ¿verdad? Y no se profundiza, ¿verdad? Como no toda persona, se habla de suicidio y siempre se liga a la depresión, ¿verdad? Pero no toda persona que se suicida es por depresión. Y se habla como de, incluso hay casos donde la gente, uno de mis grandes temores es tener una crisis psicótica y que me graben, ahora que está de moda grabar desconocidos, y lo publiquen en redes sociales y la gente se ría. Sucedió hace unos años, como 5 años, que un muchacho tuvo una crisis psicótica y se desnudó y se puso encima de un carro y no sé cómo terminó en las noticias y en Twitter y la gente era riéndose y yo simplemente agarraba para mi saco y decía como, no puedo tener estos episodios nunca más. Era como que me agregaba esa presión. Entonces, cuando hablan de salud mental, me genera como ese vacío, ¿verdad? Y yo pienso mucho como en las personas que consumimos tratamiento antirretroviral y que tenemos efectos secundarios que van más allá
De lo físico
de lo
o
físico, ¿no? Por ejemplo, la tripla o cualquier, la tripla contiene efavirenz. O cualquier persona que consume efavirenz en su esquema de tratamiento, que debería ser un medicamento que ya debería estar desechado, y no sé, es como fuerte la experiencia. No sé si a vos te pasó.
sí, cuando yo recibí el diagnóstico empecé con atripla y realmente tenía cambios de humor bastante pesados. A veces ni yo mismo me soportaba realmente. A veces estaba demasiado feliz, a veces estaba demasiado triste, a veces estaba demasiado enojado. Fue como una época donde me sentía muy, o sea, esto estoy diciendo por desde el no diagnóstico, tal vez solo de cómo me sentía como muy bipolar en esa parte, como muy inestable emocionalmente. Y yo me acuerdo incluso cuando recibí, entre el periodo en que recibí el diagnóstico y recibí el primer tarrito de pastillas, me puse a llorar el día que me tomé la primera pastilla de mi vida. Entonces, también yo siento, incluso ya aquí me estoy metiendo como un poco más en la parte biológica. Yo siento, no he leído realmente, esto es como un dato nada más que me ha generado curiosidad, que tal vez incluso el mismo virus genera como esa inestabilidad emocional.
De hecho, no sé cómo ponerlo sin ponerme personal, pero si hay casos como que el virus llega al sistema nervioso o empieza a afectar el sistema nervioso y empieza a afectar en cuestiones de humor, de alucinaciones, delirios, o sea, es
Sí, está.
posible, ¿verdad? Es posible. Y vi, no sé, como que estos problemas de salud mental no son de los que tanto se habla cuando se habla de VIH. No es por causar miedo, porque de eso no se trata, ¿verdad? No se trata de vivir con miedo, sino es tener las herramientas de decir, mira, tal vez, como creo que uno es consciente de cuando las cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? Entonces, como, mira, algo está pasando que no me siento muy bien, algo está pasando que de repente no puedo controlar y me está interrumpiendo en mi manera de vivir diariamente. Entonces, ¿cómo hago para lidiar con eso o para hablarlo en pues puta, una motocicleta, o para hablarlo en con mi infectólogo, con mi psiquiatra, con mi infectólogo, con mi inmunólogo, o inclusive con mi terapeuta, si tengo un terapeuta, con mi psiquiatra, si de repente estoy llevando otro tratamiento?
De hecho, esto que me, digamos, que estás mencionando y retomándolo del tema del medicamento con la tripla, yo sí he leído que pasa mucho eso, como los cambios de humor, los cambios emocionales, mentalmente uno se convierte en una persona donde realmente uno, hasta uno siente como, pucha, ¿qué me está pasando? Digamos, hoy me siento muy feliz, pero al ratito ya estoy demasiado triste o estoy como enojada también, pero va más allá incluso de si hemos pasado como por alguna situación durante el día. También el medicamento afecta a esa parte.
Claro.
Hasta el momento sé que la tripla, luego cambié en mi caso a dolutegravir, no a nivel emocional, no me generó ningún efecto. Más bien agradezco haber hecho ese cambio porque realmente la tripla sí jode bastante.
Sí,
Emocionalmente o
sí y
mentalmente, no sé.
Tal vez sea un momento como de aterrizar un poco. El pasado 10 de octubre, como lo mencionó Marcela al inicio del episodio, fue el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Así se llama? Ok, es que se me confunde con Día de la Concientización de la Salud Mental, que seguro es otro. Pero bueno, fue el Día Mundial de la Salud Mental y se publicó un comunicado en realidad sobre salud mental. De hecho, esto lo compartió la AIDS Society, la Sociedad Internacional del SIDA, que es esta organización de investigación científica que realiza las conferencias en cada año sobre VIH y SIDA, y publicó una serie de información o de estadísticas a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, que el comunicado en resumen dice que a pesar de la disminución de un 3.5% en el aumento de casos de VIH, que fue ¿cómo decirlo? Como el menor número de disminución de casos desde 2016, ¿verdad? O sea, que disminuyó bastante poco. A lo esperado. Muchas personas con VIH pues no logran obtener atención en cuanto a su salud mental, ¿verdad? Y por eso mencionamos un poco el tratamiento, por eso mencionamos la depresión después del diagnóstico o que se da por no poder dialogar con alguien, o incluso pensamientos suicidas, pensamientos intrusivos, intentos de suicidio, delirios, alucinaciones, cambios de humor, todo eso, porque todo eso es salud mental de una u otra forma, ¿verdad? Y muchas personas no logran obtener esto. De hecho, el comunicado decía que múltiples estudios en África han estimado la prevalencia de situaciones de salud mental en personas con VIH que van de un 19% a un 50% en prevalencia de depresión, estimado un 24% más comparando comparado con la población en general. Otros resultados parecidos fueron encontrados en India, China, Estados Unidos, Canadá, principalmente poblaciones trans y de las personas que viven con VIH. O sea que de las personas que viven con VIH ya hay una disposición entre un 19 y un 50% a tener depresión, pero ese porcentaje aumenta en las personas trans que viven con VIH y las personas que viven con enfermedades de salud mental tienen gran más probabilidad de adquirir VIH globalmente, ¿verdad? Eso me recuerda mucho a mi caso. Voy a compartir. Yo no sé si estoy en esquizofrenia o esquizoafectivo, el punto es de que estoy dentro de ese espectro. Pero yo comienzo a tener alucinaciones y delirios acompañados de episodios maníacos, ¿verdad? Que yo no paraba de hablar, era súper buen humor, súper explosivo en cuanto a mi alegría, a mis cosas, ¿verdad? Y también hay gente como yo que de repente, pues busca, pues de repente la manía o la hipomanía le da más ganas de tener sexo. Y sucedió. Y di, allí estoy con VIH 6 años después. O incluso hay situaciones como la mía, ¿verdad? O situaciones, pienso también en situaciones en las que las condiciones de salud mental pues vulneran tanto a la persona que no puede, consentir a nada, ¿verdad? Entonces le expone a situaciones de abuso, no es por revictimizar, pero así se dan algunas situaciones. Por ejemplo, uso de sustancias, en condiciones poco salubres, poco seguras y con poca posibilidad de decisión sobre ello, o actividad sexual también, con poca decisión sobre ello, ¿verdad? Porque uno cuando está con problemas de salud mental, pues es como que estuviera adormilado, ¿no? Y eso lo expone aún más, ¿verdad? Entonces, y es jodido, ¿no? No sé qué pensás vos.
Es que como decís vos, esto es como jodido para las personas que vivimos con VIH, porque incluso ahora que vos mencionas esto de la del espectro de esquizofrenia en la que estás. También en los sistemas de salud no se abarca, y vos lo dijiste al inicio, solo se abarca la ansiedad o depresión. Se deja de lado todas las otras enfermedades mentales. No sé si está correcto decir enfermedades mentales.
Bueno, hay gente que le dice condición, a mí me gusta reivindicar la enfermedad, yo voy a ser sincero, me gusta hablar de cuerpo enfermo, porque siento que tiene un papel político importante, pero no me voy a meter en ello.
Bueno, enfermedades mentales que se dejan por fuera, que le pasan por el cuerpo a las personas.
Claro.
Que entonces vemos, volvemos a los puntos donde los sistemas de salud a veces se quedan muy atrás de lo que realmente las personas, los seres humanos, sentimos o tenemos aparte de un diagnóstico de VIH, también tenemos depresión, también tenemos ansiedad, también tenemos esquizofrenia, también XY Z de otras condiciones o enfermedades que nos afectan directamente al diagnóstico, porque no es solo el hecho de estar bien tomándonos una pastilla, hay que considerar también toda esta parte de que, ok, tal vez estoy bien por un lado, pero por otra parte estoy hecho una mierda.
El comunicado también habla de que, digamos, pocos, de que contextos en los cuales no hay acceso a la detección, de situaciones, condiciones de salud mental o tratamiento, puede llevar a mayor exposición al VIH, ¿verdad? Estamos hablando de que creamos en palabras de Celeste Watkins, heridas de desigualdad en las cuales esto, digamos, una condición de salud mental me expone a X, Y situación. Puede ser, si es una condición muy pronunciada o muy intensa, puede ser que incluso me lleve a menos acceso a recursos económicos porque estoy incapacitado para trabajar, ¿verdad? Entonces me expone a otro tipo de prácticas, en las cuales yo tengo que buscar cómo ser productivo, ¿verdad? Trabajo sexual, venta de sustancias, etcétera, ¿verdad? Son heridas que se continúan reproduciendo y llevamos a, al final a adquirir VIH, ¿verdad? Que no es el fin del mundo, pero sí es algo sobre lo cual los países deberían ir trabajando.
Trabajando.
El comunicado también menciona que la depresión, yo desprotigo mucho cuando se habla de depresión y salud, y solo depresión y salud mental, pero en este caso es importante porque la depresión es uno de los principales elementos que influye en la adherencia al tratamiento de VIH, ¿verdad? Eso lo dice el comunicado, por ahí tiene sus fuentes, se las podemos compartir, pero es algo a lo que prestar atención, ¿verdad? No sé si esto te hace sonido con lo que hablamos el episodio pasado, sobre la visita de la relatora de la ONU. No sé qué pensás.
Ella mencionaba el punto de que por la atención de la salud mental en la caja y en el sistema de salud de Costa Rica es deficiente, es pobre, por decirlo de alguna forma. Y tiene toda la razón. Realmente, cuando vamos a las citas del diagnóstico, no todas las clínicas de VIH o los hospitales que atienden los diagnósticos tienen una persona de psicología o incluso psiquiatría. Muchos no la tienen, ya al menos a mí no me ofrecieron ese servicio. Y bueno, no todas las personas tienen la capacidad o tenemos la capacidad en su momento de pagar una consulta privada a un psicólogo o a un psiquiatra. El único medio de recibir atención psicológica o psiquiátrica es por parte de la caja, la cual no la da. Y si la da, bueno, yo nunca he tenido citas con psicólogo o psiquiatra de la caja, pero creo que cuando las dan es como muy, con periodos muy distantes entre ellas. O en casos muy, que realmente ellos sienten que es necesaria la atención, entre comillas, pero sabemos que no es que sea necesaria, entre comillas, que todas las personas deberían de tener acceso a la atención de la salud mental. Entonces, sí es como generar, como generar o conciencia de que realmente hay un déficit en la atención de la salud mental en todas las personas por parte del sistema de salud público aquí en el país.
Pienso también como la salud mental es un tema de salud pública y la salud pública es un tema político, ¿no? Como y no voy a hablar a nivel solo Costa Rica, sino el gran tinte, por así decirlo, el gran matiz global es invertir menos en salud y apostar por la privatización, ¿verdad? Entonces, hay un debilitamiento de la salud de los sistemas de salud públicos. Hablemos de malos salarios para los especialistas, ¿verdad? ¿En qué momento trabajar para la caja se convirtió en un trabajo de paga media, baja, en comparación a lo que se gana en lo privado? Si es que se gana en lo privado, ¿verdad? Porque esas son otras condiciones. Los especialistas compiten por ganar pacientes, ¿verdad? Compite el que tenga más recursos, gana el que tenga más recursos para promocionarse y que tenga mucho más capital. Y el debilitamiento en cuanto a la habilidad de consulta, ¿verdad? Los tiempos de consulta se han reducido. Ya no son 15 minutos. Ya vos estás 10 minutos, menos de 10 minutos y estás fuera de la consulta. Porque hay métricas que cumplir dentro de la caja también. Entonces, es complejo. Pero todo esto responde a un conjunto de políticas que como sociedad hemos aceptado, ¿verdad? El comunicado habla de que este año, ONUCIDA, y la Organización Mundial de la Salud presentaron una guía para la integración de la salud mental, de los servicios de salud mental en la atención al VIH, ¿verdad? Este es un programa que es una estrategia del Fondo Mundial, del Fondo Global. Y que es una estrategia que habla del 2023 al 2028. Creo que es importante retomarla, es importante hablar de ella, pero lo que el, perdón, me estoy muriendo. Lo que el comunicado dice es que a pesar de que se aprueban estos materiales y se reconoce la importancia de tratar la salud mental, estamos en un contexto en el cual cada vez es más difícil acceder a la salud mental, ¿verdad? Los programas son cortados, son desfinanciados, hay pocas estrategias a nivel mundial, para abordar la salud mental en personas con VIH, ¿verdad? Entonces es complejo, ¿verdad? Cómo a nivel científico se reconoce esta realidad, y a nivel de políticas públicas en los países, pues más bien se contrae la posibilidad de ello, ¿no? ¿Qué
Y eso
pensás?
también, lo veo como que también depende del poder adquisitivo en, no poder adquisitivo, esa no es la palabra, sino como el poder de cada país de mejorar sus sistemas de salud. Porque es muy diferente tal vez hablar de un sistema de salud o de un país donde tiene los recursos económicos y, como dijiste vos, como los recursos también políticos, que pueda ofrecer una atención a la salud mental a comparación de países donde más bien sus presupuestos son súper cortos y con costos llegan a atender las principales o llegan a atender lo básico en los sistemas de salud. Entonces también ver cómo la situación país, cuando hablo situación país me refiero a cualquier país, también influye en cómo se da esa atención a la salud mental. Y nosotros también hemos como hablado, ya poniéndolo como en contexto de Costa Rica, también la centralización de la salud pública. Es muy diferente también incluso las personas que vivimos en la GAM, ir a un hospital, pedir una cita y demás, a una persona que viva súper lejos, donde su centro médico, no sé, le queda 3, 4 horas. Siento que esas personas prefieren ni siquiera acercarse al centro de salud por el tiempo que les toma llegar hasta allí. Entonces también el centralizar los sistemas de salud afectan también la atención de la salud mental, afectan el cómo las personas que accedemos a la salud pública, a la atención de la salud pública, decidimos si vamos o no, por ejemplo. Pero de nuevo, como retomo el tema de los datos preliminares que dimos en el episodio pasado, pues y tampoco es como que tengamos una atención de la salud mental a nivel público robusta.
A mí me gustaría cerrar esto, esta reflexión y este, tal vez este análisis de este comunicado, pensando en qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Como personas usuarias del servicio de salud, para tener acceso a, ¿verdad? Voy a hablar desde el privilegio, que no debería ser un privilegio, en realidad ha sido mi derecho. Yo he tenido acceso a psiquiatría en el Seguro Social y la verdad me han tomado en serio. Pero sí he notado que es porque soy un pleitero. No sé, me gustaría cerrar tal vez pensando en cómo hacernos oír, cuestionándonos cómo hacernos oír dentro del sistema de salud, porque no sé, yo paso por periodos en los que choco con la burocracia mientras atiendo gente y hay cosas que no puedo hacer, y estoy atado de manos y me desmotivo, ¿verdad? Y me imagino que no soy el único, el mismo sistema está ideado para que usted se canse y bote todo, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos? No sé qué pensás vos.
Yo creo que una de las principales formas tal vez es exigir, no exigir, bueno, es que la palabra exigir a muchas personas les molesta porque lo ven como pleito, pero en realidad es exigir el derecho que tenemos. Y si vamos como a citas médicas, preguntar realmente si ofrecen el servicio, preguntar cómo acceder y acercarse también. A personas que hayan recibido atención psicológica por parte del sistema de salud público, organizaciones, etcétera. Vencer como ese miedo del que si nos están dando atención de salud, ya entonces les debemos demasiado a la caja. No, o sea, es como dijo José, es nuestro derecho obtener sus servicios. Entonces, preguntar, realmente decir, bueno, yo quiero recibir atención, ¿cómo hago? O sea, ni siquiera es puedo, es cómo hago para recibir esa atención. A veces nos gana más el miedo para actuar en muchas cosas y quizás con solo una pregunta o una acción ya logramos lo que ese miedo tal vez nos está atajando.
Pienso también en personas, pues estoy mal de la garganta.
Deje de mamar.
Si fuera eso, sería otra cosa. Estaría con la voz clara,
Sería
clara, clara. Es.
clamidia.
No, suave. Suave. Suave.
José no tiene clamidia, obviamente.
No sé, no sé.
O sífilis.
No, no
Ya
me
que
han
por
salido,
allá,
no
ya
me
que
han
por
salido
allá nos dicen
manchitos.
que normalizamos las infecciones.
No, no me han
Pues
salido manchitos blancas. Bueno, no siempre salen. Igual con los exámenes de rutina mandan de sífilis.
sí.
Ok, bueno, sabré en abril.
En abril ya se te llena el cuerpo de bolitas.
Y yo con demencia. No, no, a lo que iba es como pienso en en las personas, bueno, cuando yo tengo crisis, no puedo hablar. Me pasa. No sé cómo ponerlo, como las personas que tienen crisis. Las personas que acuden de emergencia, ¿verdad? Algo bueno que pueden hacer es acudir con alguien al centro de salud. Alguien que les ayude. Tengan, todos tenemos, aunque sea algún compa que es incondicional, se confíen en esa persona, para que les ayude. Estoy seguro que les ayudará. Yo le agradezco mucho a la persona que me ayudó. Todas, Rodri. Todos tenemos alguna persona que en algún momento nos ayuda. Y confíen en esa persona. Traten de comunicar lo más que puedan. No se dejen. Como lo dije antes, el sistema está diseñado para que usted simplemente se largue, para que usted no ponga ninguna queja, para que usted no ponga nada, de que usted salga, y yo lo he sentido, es el peso de la burocracia, de que usted salga valiendo una nada. Entonces, no se rinda, no se quede callado. Busque todos los mecanismos de denuncia, Contraloría de Servicios, Jefatura, no aguante nada, en realidad. Si no le gusta cómo le trata un médico, usted puede cambiarlo. Usted puede solicitar que lo cambien. Usted quiere decir, no quiero más atención con usted, y eso se le debe respetar. Que le niegan atención, también. Si alguien fue poco ético con usted o le acusó, no lo aguante, expréselo. Denúncielo. En el sistema de salud es importante eso, porque si no, el sistema se va a continuar reproduciendo a sí mismo y va a ser como que eso no pasó, y esas personas que están haciendo atenciones jodidas no van a seguir ahí, ¿verdad? Entonces, no se rinda. Y nada. Segundo tip, va a sonar heavy y es un hack a la caja. Sea más dramático de lo que ya es al momento de comunicar las cosas para que lo tomen en serio. Es horrible decirlo, pero literalmente no le van a creer si usted no se alarma. Entonces, exprese lo alarmado que está, es su salud, y déjelo bien claro, nada más. Y nada, ojalá en algún momento Costa Rica cambie y logremos abordar la salud mental como lo es un problema de salud pública y garanticemos el acceso a todas las personas. Sé que hoy pasó, esta semana, perdón, pasó una ley de salud mental que deberíamos examinar en algún momento, porque sé que habían unas cuestiones un tanto conservadoras en ella que no respondían a la realidad de las personas afectadas, entonces sea importante leerla y revisarla.
Me
¿Ya?
parece.
¿Ya? Marcel, fue un placer hablar con vos de salud mental en este mes de la salud mental, mentalosa.
El otro mes hablamos a través de la salud mental porque vuelve a ser salud, el mes de la salud mental.
Siempre es mes de la salud mental, sepan los chiquillos y chiquillas y chiquillas. No hay día en que la salud mental no se celebre, se celebra o se conmemora. Es
Creo
una
que
buena
sí.
pregunta.
No sé, ¿se conmemora?
Se recuerda.
Se atiende.
Se recuerda porque es algo que tuve en algún momento, salud mental. Con este capitalismo ya no tengo.
Sí que sí, recuerden que también pueden como, obviamente lo primero es la atención desde un profesional en salud mental, pero también hay formas de intentar, porque tampoco... Es creerse la idea de que, por ejemplo, haciendo ejercicio uno mejora la salud mental, porque no, solo eso no. Pero sí, digamos, intentar como buscar también formas de estar un poco mejor. No sé, haciendo ejercicio, coloreando un libro, pintando, cantando, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más buscar formas también como de sentirse un poquito bien, aunque sea un ratito.
Y si eso no funciona, pues ya buscar ayuda.
Exactamente.
Dos updates. La miduina era la que estaba en
Dictarvi.
escasez. La miduina también.
Ah, sí.
Todavía no nos han dicho nada. Entonces, lo que nos contestaron fue que ya están al tanto, que están trabajando en una donación, para la caja, de que ya la den. Pero no nos dijeron cuándo. Y el Biktarvy en centros privados, y en farmacias está agotado porque el Ministerio de Salud lo está reteniendo porque no cumple con las leyes de etiquetado. Entonces, eso no sabemos cuánto vaya a durar. Mientras tanto, las farmacias privadas como la Farma, les pregunté hoy, están recetando con permiso del infectólogo. Gemboya, para que lo sepan. Gemboya igual es una medicación muy noble. Yo la tomé por un tiempo antes de pasar a Brum Brum Biktarvy. Pero, anyway, si me toca volver a Gemboya, todo bien. Estamos, Marcel.
Bueno, chiques, gracias por escucharnos una vez más y bueno, nos escuchan dentro de 15 días.
Que Dios los
Chaito.
acompañe, tengan mucha salud mental.
Chaito.